invitado, al compañero, y un placer estar contigo en tu nuevo programa. Sí. Todavía son nuevos. Así que te deseo el éxito mayor, Gustavo.
¿Sabes cómo es? Este pues cuando arrancamos enero. Y ya va por el 7 de enero y los perros te dicen feliz año, te dicen todavía, ¿verdad? O sea, está 15 días para irle poder decir todavía feliz año, ¿verdad? Doctor, acá está conmigo Chiche, vos le conocés, ¿verdad? Le tiré allá, le robé allá del grupo, uno de los sobrevivientes del equipo, ¿verdad? Te quería preguntar en tu calidad de decano de la Facultad de Salud de la UNIDA, de la Universidad de la Integración de las Américas. Ayer hubo un episodio que preocupó bastante, ¿verdad? Si por ahí puedes compartirnos los detalles. El hecho ocurrió en el laboratorio. ¿Hubo fuga de un material químico en el laboratorio de la universidad, doctor? No.
Te explico, Gustavo.
Sí.
El laboratorio de química de la UNIDA se encuentra en el subsuelo, en un área totalmente controlada y, digamos, supervisada en forma continua. Ahí en ese laboratorio lo que se hace es trabaja con algunos productos químicos, que es donde los chicos, los jóvenes, practican la parte de bioquímica.
Sí.
Elementos químicos que son para análisis de sangre, no son elementos químicos que van que son, digamos, de una toxicidad importante. Lo que ocurrió ayer fue que durante el transcurso de la preparación de un producto químico para conservación de un cadáver, ¿verdad? Que se hace con un compuesto químico que se llama fenol, eso se calienta en una placa de inducción. La placa de inducción tuvo una falla, no reguló la temperatura e hizo que ese producto químico se caliente de más, entonces rompa el frasco y se derrame el producto químico en la mesa donde estaba siendo preparado. Sí. Y eso ocasionó que se inicie unas llamas que quemaron algún elemento de plástico que estaban sobre la mesa, y eso, cuando es plástico, el humo se empieza a producir,
claro,
en forma impresionante.
Claro. Ahí te tengo que preguntar, porque finalmente es un accidente, y los accidentes pueden ocurrir. Y los chicos que están estudiando, que se están formando, también tienen que saber cómo actuar. Entonces, enhorabuena que les haya pasado como estudiante y también ya conozcan la aplicación. Porque una cosa pues es cuando vos recitas el protocolo y otra es cuando aplicas. ¿Existe un protocolo primero? Primera pregunta, y pregunta siguiente. ¿Se aplicó, funcionó el protocolo de...? Visto que fue una especie de evacuación, ¿verdad?
Sí, automáticamente, Gustavo, cuando se produjo el humo, tenemos todo el sistema de incendio prendido y automático, se activó la alarma, funcionó el tema los productos que tiran cuando hay un incendio, esos sistemas automatizados que captan el humo. La estudiante salió afuera a avisar del siniestro. Ahí automáticamente la gente de campus, que es encargada de todo este tipo de eventos,
sí,
ingresó, sofocó y realizó la evacuación. Pasaron todos, salieron afuera, fueron a Linerán algunos ahí enfrente,
sí,
y vinieron los bomberos. Acá, Gustavo, como voy a decir, importantísimo, que aparte fue un susto para nosotros, se probó que funciona nuestro sistema porque hemos practicado cientos de veces cómo hacer la evacuación y no tuvimos, gracias a Dios, ningún evento que haga funcionar nuestro sistema automático de apagado de incendio. Y esta vez ocurrió eso, y eso funcionó a la perfección. Los chicos fueron evacuados, los bomberos vinieron, nos dijeron que cumplimos con las reglas de evacuación y todo lo demás. Eso es lo que más cuidamos nosotros, Gustavo, porque vos sabés que tenemos cientos de jóvenes estudiando con nosotros, ¿verdad?
Claro.
Y la responsabilidad de, como padres, y también como tutores de estos chicos, que los padres nos dejan nuestra responsabilidad.
Claro, y por sobre todo, a mí lo que ayer más me preocupó fue que, vos sabés el tema, de hecho, compartí bastante también con los medios de prensa, el tratamiento que a veces los medios le damos a las noticias, con una superficialidad increíble, con poca responsabilidad en muchos casos. Yo que conozco el trabajo de la UNIDA, de ir a mirar, me invitan a los eventos, yo veo mucha innovación. Y en materia de salud, yo creo que hoy la UNIDA está peleando ahí uno de los primeros lugares en materia de calidad educativa, codeándose con los más grosos, con los más tradicionales, con los históricos, y que un evento como este ponga en duda la seguridad, el prestigio y la seriedad del manejo de una universidad. Pero por suerte, eso finalmente no ocurrió. Pero eso me preocupó en un principio, que se trate de una manera en la que se plantee como que por falta de seriedad ocurrió, cuando que un accidente puede ocurrir. Ahí lo que hay que preguntar es si funcionó el protocolo, ¿verdad?
Totalmente, Gustavo. Y vos sabés que vos conocés perfectamente, nosotros que venimos básicamente del sistema público, porque yo soy salubrista y el público 100%. Sí. El único evento que tengo que trabajo aparte es en la universidad, y es totalmente distinto el manejo, Gustavo, sí, en la parte privada, que se compromete con la formación. Ahí tenemos todo, y es completamente responsable el manejo, sobre todo en la seguridad de los jóvenes. Nosotros invertimos, se hace lo que se tiene que hacer en forma. Esa es la diferencia de repente con el sector privado, que se compromete. Mirá que fue un susto también para nosotros, fue una prueba de fuego para nosotros, pero nosotros estamos dedicados 100% a mejorar la calidad, no solamente de la educación, sino que en seguridad también, Gustavo. Y lo primero que pregunté, y que estamos justo con visita a la NEAE también.
Sí.
Los planos, Gustavo, están aprobados por la municipalidad, el sistema de incendio está controlado por la municipalidad. Bueno, puede ser porque en casa de Herrero, cuchillo de pan.
Claro.
Nosotros que tanto promovemos que tengan cuidado, no vamos a tener una casa desordenada, pero jamás.
Totalmente.
Porque tenemos que tener ética, así como vos sabes perfectamente, para dar recomendaciones, y tenemos que cumplir nosotros mismos esas disposiciones.
Doctor, aprovechando tu presencia telefónica acá con nosotros, hay muchísimos casos respiratorios. Nosotros en casa tuvimos el otro día la confusión, estaban todo el mundo engripado, con tos seca, el famoso chorreo de nariz. Y ¿qué es lo que más hay hoy? ¿Hay influenza? ¿Es gripe estacional? Ya uno ya se confunde todo con tantas posibilidades.
Hay influenza, Gustavo, hay casos de influenza importantes, y ayer o anteayer recibimos un casito de COVID ahí en el Pineda.
Miramos.
O sea, hay de repente algún que otro paciente que está con COVID, y hay muchos casos de influenza, y lo que estamos viendo también, Gustavo, muchas amigdalitis. O sea, todo lo que tiene que ver con faringitis, amigdalitis, purulenta de bacterias. Estamos con la época, estamos en una época de transición. Sí. Entonces, en realidad es toda la razón del mundo tener, estamos con muchos cuadros respiratorios, pero todos contenidos.
Claro.
O sea, no hay alto porcentaje, es casi nulo el porcentaje de internación, pero sí muchos cuadros ambulatorios.
Ahora, el COVID, pues ya sabemos cómo nos puede tratar, ¿verdad? Y de qué es capaz. Ya es un enemigo hasta conocido para nosotros. Pero la pregunta que tengo que hacerte es, ¿uno puede morir de influenza?
Gustavo, querido, yo siempre, no sé si fue contigo, en algún momento habré dicho, no nos olvidemos de la influenza. La influenza mata 1.800.000 personas al año, Gustavo.
Mirá vos.
O sea, la influenza es un tema y es un virus que ya ocasionó, igual que el COVID en su época, que no tenía nomás mucha repercusión ni redes sociales. Allá por el 2010, por el 2011, cuando hubo la epidemia H1N1. Ahí hubieron cientos de muertes también. El COVID fue una eventualidad que fue transmitida por todo el mundo, por las redes sociales, cosa que no había antes en la influenza.
Sí.
Y la influenza viene de años. Acordate de la epidemia de 1918 que mató millones de personas, y eso es cíclico. Y hoy en día tenemos cuadros severos de influenza, acá vino a cambiar el esquema y la forma de manejo de la influenza, la vacunación masiva contra la influenza, Gustavo.
Perfecto.
Entonces eso mermó muchísimo los casos severos y graves de influenza, pero influenza te mata. Yo he visto, Gustavo, y déjame contarte, cuando nosotros habíamos inaugurado recién el Hospital Geriátrico Guillermini IPS. Uh-huh. A mí me tocó irme como neumólogo y nosotros formamos la terapia intensiva en aquella época, y los pacientes IPS con gripe severa H1N1 iban a terminar en la zona de terapia donde nosotros teníamos, y vimos muchísimas muertes ahí, Gustavo. Uh-huh. Muchas muertes.
Claro. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable.
Gracias, Gustavo. Éxito. Saludos al compañero.
Igual, doctor Carlos Morini, él es neumólogo y...